Del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 22, institución de la Eucaristía. Mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Queridas hermanas, en nuestro camino de ejercicios para ir ahondando un poquito en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, por lo que veo según San Marcos, porque quería hablar de todos los evangelistas, pero hasta ahora estoy hablando solo de San Marcos. Pues hoy nos toca hablar de este elemento tan importante para la vivencia de la pasión. La vivencia de la pasión nuestra tiene que estar configurada y conformada por la pasión de Jesucristo que nosotros celebramos en la Eucaristía. En realidad, la pasión que en este momento está sucediendo es la nuestra. Nuestra pasión, tu vida, tu vocación, mi vocación. Ahí está la pasión de Jesucristo. Pero para que nuestra pasión sea verdadera, para que el carisma de pasión que tenéis vosotras sea realmente verdadero, fecundo y fructífero, tiene que estar configurado, evidentemente, por la pasión de Jesucristo. ¿Y dónde podéis vosotros beber esa pasión? ¿Dónde podéis encontrarla? En la Eucaristía. No hay otra celebración, no hay otro misterio. El Papa Juan Pablo II, en los misterios luminosos que él se inventó, vamos a decirlo así, el quinto misterio luminoso es la institución de la Eucaristía. Expresión sacramental, dice él, del misterio pascual. La Eucaristía es una expresión sacramental del misterio pascual. Se reproduce de una manera viva, casi viva, y en algunos momentos muy viva, aquella pasión del Calvario, aunque de una manera incruenta. Pero también hay dolor, también hay sufrimiento, también hay lágrimas. Hay muchos santos. San Pablo de la Cruz era uno, con Santo Domingo de Guzmán, porque se parecen mucho, que bien que lloraba también en la misa, bien que lloraba en las misas. Pues bien, esto pues es algo que merece la pena meditarlo, evidentemente, en una charla sobre la pasión, sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Anoche, es verdad, no es un cuento, anoche tuve un sueño. Yo sueño a veces, pero casi nunca me acuerdo de nada. Y esta mañana, al despertarme a las 7:15, que me sonó el despertador, y de repente me acuerdo del sueño, digo, uy, qué raro. Este sueño es que tengo que predicar de él. Porque acordarte de un sueño. Y el sueño era el siguiente. Iba un chico joven con una niña en brazos, así como corriendo y diciendo tonterías un poco obscenas. Y detrás, como a 4 metros, iba corriendo también la chica. Yo no sé si era matrimonio, yo no sé lo que era. Iban corriendo hacia no sé dónde. Y riéndose. Lo que no sé si se reía la niña, eso creo que no. Y entonces en un momento dado el chico se paró y le dio la niña a la otra y le dijo, iros para casa, porque tengo que ir, y él marchó. Y entonces de repente la chica se paró y dijo, agarrándose el pecho, y dijo lo siguiente, así es como brotan los pecados en la gente. Yo no me daba cuenta de nada. Necesito ir a la iglesia. Necesito un cura. Y se acabó el sueño. Por más que he pensado, no sé a qué se puede referir ese sueño, pero a mí sí que me da algo que reflexionar. Esta muchacha de repente se agarró del pecho, de las ropas del pecho. Así es como brota el pecado en la gente. Yo he visto en ello naturalmente un toque del Señor, un don del Señor en ese momento, quizá por las cosas que estaba diciendo el otro, quizá por lo que fuera. Y de repente esta chica dijo, así brotan los pecados en la gente. Yo no me daba cuenta. O sea, no se daba cuenta de su pecado. No se daba cuenta de que era pecadora. No se daba cuenta de que se estaba riendo tontamente de las cosas que decía su marido o lo que fuese. No se daba cuenta de que era muy superficial. No se daba cuenta de nada de eso y de repente se agarró de la ropa del pecho y dice, necesito una iglesia, necesito un cura. Y ella lo decía en alto, no a la niña, porque la niña estaba ausente, aunque estaba en sus brazos. No a la niña. Y entonces, como que se alejó hacia una iglesia. Diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Estos sueñecitos, ¿qué tienen que ver? Pues tiene que ver mucho, porque en realidad, el conocimiento de los pecados es un don. Y no puede haber eucaristía verdadera si no hay conocimiento de los pecados. Si no hay una dimensión en la que el Espíritu Santo te ha revelado tu pecado. ¿Por qué? Porque la eucaristía y la pasión de Jesucristo, sin haberte revelado tu pecado, no tiene ningún sentido. Es que Cristo sufrió, bueno, ¿y a mí qué? Pues que sufra. ¿Yo qué tengo que ver con el sufrimiento de Jesucristo? Y por lo tanto, ¿yo qué tengo que ver con la Eucaristía? Miles de personas y millones de personas hoy día, precisamente por no tener sentimiento de pecado, no van a misa nunca. La misa no les dice nada. La Eucaristía no les dice nada. La pasión de Jesucristo no les dice nada. Pero cuando tienes el sentimiento del pecado, el don de conocimiento del pecado, un don del Espíritu Santo, vas directo a misa, vas directo al cura, primero para confesarte y después para la Eucaristía. ¿Por qué? Porque necesitas beber de la sangre de la alianza que nos dice aquí San Marcos. De la sangre de la alianza. Porque el perdón de tus pecados no está en ti, está en la sangre de la alianza. Esa es la que tiene la fuerza del perdón. Esa es la que tiene la fuerza de la misericordia. Pero es don. Y esto es muy importante que lo tengamos siempre. Es don, es don, es don. Leyendo esta mañana, después del sueño, un poquito de Santa Gema, pues leí en su diario espiritual, el día 22 de marzo, pone aquí, no pone de qué año, lo siguiente, que viene a cuento también de esto que estamos diciendo. Ella estaba deseando que llegara la noche, porque siempre esperaba una visita, que a veces era una voz, otras veces era San Gabriel de la Dolorosa, otras veces, pues, el ángel de la guarda. Ya sabéis que Santa Gema, pues humanamente hablando, como chica normal y corriente, era unas fantasías. Eran mucho fantasías. Pero, ¿qué pasa con las fantasías? Pues que el Señor, el Espíritu Santo, a cada uno le lleva por su camino. Esta era una fantasía. Pues lo aprovechó el Espíritu Santo para llevarla a la altura de la más alta mística por sus fantasías, por sus visitas, por sus apariciones, por sus... Yo no sé si todas las pasionistas sois como Santa Gema. Se os aparece una voz todas las noches y... No. Bueno, entonces es que sois menos fantasías. Pero esta sí lo era. Y... Pero yo me lo tomo muy en serio. No creéis que no. Porque yo he aprendido en la renovación carismática esto que os estoy diciendo. Cuando yo en la renovación carismática oía a alguna mujer, porque esto suele ser cosa de señoras, que se le había aparecido Jesucristo resucitado con una túnica blanca y que lo veía en un jardín lleno de flores maravilloso, no sé cuántos. Yo que soy hijo de Aristóteles y de la más rancia escolástica medieval, racionalista, por lo tanto, empedernido, decía, ¡ay, Dios mío! ¿Cuántos psiquiatras se necesitan en este mundo? Pero más adelante, y sobre todo en Canarias, me di cuenta, ¿sabéis de qué? De que había muchas mujeres fantasías y que se les aparecía Jesucristo. Y dejé de reírme por una razón, porque algunas de ellas yo me di cuenta que esa visión que habían tenido, esa imaginación, les cambiaba la vida. Y cuando una visión que tienes te cambia la vida, es que ahí actúa un poder mayor que tus fantasías. Daos cuenta de que Santa Teresa de Jesús era otra fantasía. No tenía nada más que locuciones, visiones imaginarias, visiones intelectuales, visiones no sé cuántas. San Juan de la Cruz decía que todo el día estaba por el suelo, caída, con arrobos, con no sé cuántas cosas. San Juan de la Cruz nunca tuvo nada. San Juan de la Cruz no tuvo nada, ni una visión, tuvo nada. Nada más que en fe pura y dura un camino de santidad. Pero no hay que despreciar nada. Y no hay que despreciar nada porque el Espíritu Santo a cada psicología la lleva por su camino. La psicología de Santa Teresa era la que era. También dicen de ella cosas. También hay psiquiatras que dicen que Santa Teresa era una histérica total. Pero demasiado decir. Porque en Santa Teresa lo que había, lo mismo que en esta niña vuestra, lo que había era mucho Espíritu Santo. En su psicología, en la suya, no en la mía, en la suya, pero mucho Espíritu Santo. Entonces nos dice ese día que llegó la visita, nos dice Gema, Santa Gema, que yo llegó la visita esa noche, que ya la necesitaba. Y entonces esa visita le puso la mano en la frente y le dijo, mira Gema, a la Beata María, Margarita María Alacoque, la del Sagrado Corazón de Jesús, le disgusta mucho el que pierdas tanto tiempo inútilmente divagando o divirtiéndote y perdiendo así todo el día sin apenas acordarte de estar con Jesús. ¿No te gustaría retirarte a una habitación para entretenerte con el corazón de Jesús, desahogándote con él, diciéndole lo que deseas, recordándole puntos suspensivos? Aquí le interrumpí, dice Gema, y le dije, le estoy diciendo continuamente a Jesús que no tengo más que un deseo, que haga llegar pronto el día en que pueda entrar en un convento. Porque es un deseo tan fuerte el que siento que hasta me da miedo pueda haber alguien que me lo pueda quitar. Entonces siguió la voz. Confía tu deseo al corazón de Jesús, que de él nadie lo podrá arrancar. ¿Pero no tienes otros deseos? No, respondí. ¿No tienes siquiera el deseo de padecer por Jesús? Le pregunta la voz a Gema. Pobre Jesús, ¿ha sufrido tanto por ti? ¿Rehusarás tú acaso sufrir por él, por su amor? No, contesté. Gema, pide a Jesús este deseo, y ya verás cómo Jesús lo enciende también en tu corazón, que no querrás otra cosa que padecer y padecer mucho. Se lo pedirás a Jesús, ¿verdad? Oh, sí, se lo pido de muy buena gana, le dije. ¿Pero qué he de hacer para sufrir? Pues de todo me quejo. Por mí sola no puedo hacer nada. Ya sé, le dice la voz, que tú no sabes hacer más que una cosa, ofender a Dios. Pero si recurres a la Beata Margarita, no tienes por qué temer. Ella te ayudará para que puedas hacer lo que quiere el corazón de Jesús. Pues entonces no me asusto, dice Gema. Piensa siempre en el corazón de Jesús y vive en ese mismo corazón. Y no te olvides de las atroces penas que Jesús ha sufrido para salvarte. No oí más. Me quitó la mano de la frente y a lo último sentí como un agitar de un rosario. Estaba despierta. ¿Qué tiene que ver esto con lo que venimos diciendo? Pues tiene que ver una cosa muy buena. De nosotros y por nosotros tenemos nuestros deseos. Gema tenía el deseo del convento, pero no era el deseo de Dios, de Jesucristo en ese momento todavía. Confíaselo a él. Y le dice la voz, pero ¿no tienes algún otro deseo? ¿No deseas sufrir por él? ¿No deseas padecer con él y por él, con lo que él ha sufrido y padecido por ti? ¿No lo deseas? Y entonces la voz le dice la palabra, pídele ese deseo. Pídeselo y verás cómo enciende tu corazón como un horno en deseos de pasión, deseos de Jesús crucificado. Deseos, por lo tanto, añado yo, de Eucaristía, que es donde nosotros vivimos el contacto con Jesús muerto y con Jesús crucificado y resucitado. El sueño, y esto de Gema, tienen mucho que ver. Así brotan los pecados de los hombres, dice el sueño. Pídele el deseo. El deseo hay que pedirlo. El deseo es de Dios. Le pertenece a Dios. No somos nosotros. No son nuestras buenas intenciones lo que cuentan. No. No es nuestro comportamiento. No son nuestras cosas. No es nada de todo esto. El deseo hay que pedirlo. Ya lo decía San Agustín hace muchísimos años, que el aumento de deseo es un aumento de gracia. Va aumentando la gracia porque el deseo también es una creación de Dios dentro de nuestro propio corazón. Deseo de pasión, deseo de sufrimiento. Pero que nadie lo confunda, que ninguna de vosotras se confunda en el deseo. No es vuestro deseo, no es el deseo de vuestro corazón educado de esa forma. No es una característica de las que vienen a ser pasionistas. Es un don de Dios. Es un don. Y para celebrar una Eucaristía pasionista en un convento como este, y desde mañana os voy a dar de comulgar bajo las dos especies, para celebrar una Eucaristía pasionista como es la vuestra, tiene que estar marcada por un deseo don. Don como el de Gema, como el que le pedía la voz aquí a Santa Gema. Y Santa Gema tiene mucho que ver con vosotras. Es vuestra santa principal. Tiene que ver con un deseo de don. Tiene que ver con la gratuidad de Dios. Tiene que ver con el amor con que Dios os ama. por encima de todas las cosas. Tiene que ver con que estáis aquí porque el Señor os ha llamado. Tiene que ver con esa gracia única y especial que el Señor, con la que el Señor nos levanta hacia arriba. Si no nos levanta el Señor hacia arriba, es imposible. Hay una virtud cardinal que se llama la esperanza. La esperanza no es conocimiento de Dios, eso es la fe. La fe va en la línea del conocimiento. La esperanza va en la línea del deseo. Va en la línea de la voluntad. Y el fin del deseo, o el objeto, o el objetivo del deseo, siempre es el bien. Siempre es la felicidad. ¿Tú qué deseas? Pues el bien para ti. La felicidad para ti. Y lo esperas. Ese es el objeto de la esperanza, el deseo. Puesto en palabras más corrientes, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la virtud de la esperanza para un cristiano? Tener ganas, porque deseo y ganas son cosas parecidas. Tener ganas de Dios, tener ganas de Jesucristo. Con otras palabras, aquello del muero porque no muero. Pero si yo os pregunto a vosotras, ¿tenéis esperanza? ¿Estáis deseando ir con el Señor? Si os dijeran esta tarde, ¿os alegraríais? ¿Tenéis verdadero deseo? ¿Tenéis verdadera esperanza? ¡Ay, Dios mío! ¿En qué lío os he metido? Pero para ayudaros, os voy a decir que yo no. Que yo no. Me pilla muy verde todo esto. No. Pero sería bueno. Me agradaría tanto tener ese deseo. Y me diría la voz a mí, pídelo, pídelo. Pide ese deseo. Y como Gema, porque no sé si os habéis fijado en la última frase que decía ella, pues entonces no me asusto. ¿Os habéis fijado? Pues entonces no me asusto. Y yo como Gema digo, Señor, dame ese deseo. Que muero porque no muero. Que deseo con toda mi alma con Jesús. Pero estos deseos de la esperanza, para que no nos asustemos, son deseos escatológicos. No quiere decir que se vaya a cumplir ahora. La escatología es el fin. Puede ser que sea dentro de 98 años, como Sor Juana, la fundadora de este convento, que se ha muerto hace unos días. No, no, 98 años, figúrate tú. O la semifundadora, vamos. Porque fue con otra. Y es escatológico. Escatológico quiere decir que aunque pidas al Señor el deseo de Dios y el deseo de ir con Él, si te lo da, es un tanto espiritual, es un grado espiritual que avanzas tremendo. Y no tengas miedo a que te vayas a morir esta tarde. Porque desear a Dios con toda tu alma no significa que te mueras. Porque es escatológico el deseo. Pero es una gracia tremenda que tienes dentro ya. Y te puedes pasar la vida entera deseando ver a Dios. Y se te quita, por supuesto, el miedo a la muerte y se te quitan montones de cosas. Pero yo así sí, ¿verdad? Yo con un deseo escatológico de ver a Dios quiero la esperanza. Quiero la esperanza. Yo he escrito un libro, el último que he escrito, de una viejita de 102 años. Se llama Concepción Andreu. Ahí lo tengo. Os lo dejaré, os lo daré. Y esta sí que tenía verdaderos deseos. Porque claro, es mucho. 102 años. Sufriendo. Puf. Pues esta señora le daban ictus en el cerebro y se moría cada poco, cada 3 o 4 meses. pero siempre volví a la vida y siempre volvía con pena. San Pedro no me abre la puerta, no me ha aceptado otra vez y tengo que seguir para adelante, pero después estaba muy viva, súper viva, porque vivía de... Y cuando le dio el ataque final hace 2 años, el día del Domingo de Ramos, me llamó un yerno suyo y me dijo: ¿qué? Concepción está muy grave, muy grave, pero está muy contenta, porque está llegando, está diciendo que ha llegado el día feliz, que ha llegado el día feliz. Yo no sé lo que quiere decir esto del día feliz, pero el médico dice que está muy grave. Y ella con el día feliz, y con el día feliz. Así duró hasta el Jueves Santo, que murió. Fue una muerte, bueno, no la quiero contar, porque no es momento de contarla. Pero el día feliz, y llegó el día feliz. Y como digo, fue impresionante para ella, esa, y para nosotros, para mí y para alguno más, esa dimensión de esperanza realizada que se puede ya vivir en este mundo y que culminaba el deseo. Culmina el deseo como don de Dios y como don de acción de gracias de Dios. Por eso yo, predicando como estoy a un grupo de mujeres pasionistas, y habiendo leído y habiendo conocido un poco de la intimidad de vuestro carisma, estoy hablando como estoy hablando. O sea, para vivir la pasión de verdad, necesitáis una Eucaristía de verdad. Y para vivir una Eucaristía de verdad, os tiene que venir un golpe sobre el pecho, que ya os habrá venido, pero que tiene que seguir viniendo, un golpe sobre pecho, y que os agarréis la mano, agarréis vuestra ropa del pecho con la mano, o vuestro corazón que tenéis ahí dibujado, Jesucristo, pasión, y le digáis: así brotan los pecados en los hombres. Yo no sabía nada. Yo no sabía que lo tenía, porque el sentimiento del pecado, pero no con culpabilidad. No, que estáis ya salvadas, no con culpabilidad, que estamos a altura, estamos en determinado, sino con compunción. La compunción es el sentimiento que te produce el Espíritu Santo del pecado dentro de ti, que no te condena, que ni siquiera te riñe, pero que te ilumina sobre aquello por lo que pasó Jesucristo, como hacía la voz con esta chica, con Santa Gema Galgani. Con compunción te ilumina para que sepas lo que significó la muerte de Cristo por tu pecado, para que lo sepas. Porque entonces tú entras en la misma dimensión de la pasión que entró Jesucristo. Y entonces, claro que es una Eucaristía viva, una Eucaristía. Y claro, yo que estoy predicando digo, yo no soy pasionista, pero yo también quiero de eso. Yo también quiero de eso. Porque una de las grandezas del carisma pasionista es que no va a morir jamás. Pero ¿cómo va a morir el carisma pasionista si es un carisma, digamos, que está en el centro de la Eucaristía y en el centro de la predicación de la Iglesia, en el centro del misterio? Ese misterio luminoso, institución de la Eucaristía, representación sacramental del misterio de Cristo. Yo también quiero de eso. Yo también quiero carisma de pasión. Yo también quiero carisma de Eucaristía. Yo también quiero ser pasionista. Si para tener una dimensión profunda de la pasión de Jesucristo se necesita ser pasionista, yo también quiero ser pasionista. A ver, porque es que si no, os lo lleváis todo vosotras. Y tampoco es eso. Es iglesia. Esto es iglesia. Pero también es carisma. Y carisma para que algunas personas lo vivan. Y cuando el Señor lo suscitó en el siglo XVIII con San Pablo de la Cruz, por algo es. Por algo sería. Esta vivencia súper especial de la pasión, esta vivencia súper especial de la Eucaristía, que es una dimensión en la que sencillamente el pecado del hombre toma confronto, se confronta con la misericordia infinita de Dios manifestada en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí puede haber un problema, aquí puede haber un peligro. Y el problema puede ser, y leyendo superficialmente a Santa Gema Galgani, también se nota, puede ser que Dios la está pidiendo, no está pidiendo, sufrir por sufrir. Es que sufrir, con un poco de sufrimiento ya, arreglas todo. Que no es eso. Que no somos masocas. Que Jesucristo no es masoquista. Que no somos vampiros. Que nos gusta la sangre. Y chupar la sangre. Que es por amor. Que la dimensión de la pasión es una dimensión de amor. Es una dimensión amorosa. Es una dimensión parecida a lo que yo ayer hablaba de Santa Teresita de Lisieux. La pasión no es ganas de garfios y hierros y flagelos y dureza. La pasión no es física. La pasión es horno encendido, como dice aquí este libro. Es un deseo encendido, es horno encendido, es amor encendido, por el que el pasionista y la pasionista ama al mundo. Porque vuestra forma de amar al mundo es como la de Jesucristo. Amarla mediante vuestra pasión personal. Chupando la sangre de Jesucristo espiritual, en el sentido espiritual, para que os dé vida a vosotras y a vosotros. Pero viviéndolo desde una forma que llegue a los demás también. Y si llega a los demás también, pues, miren ustedes, hay dos formas de llegar a la plenitud de todo esto. La chica del sueño necesitó un sacerdote y una misa porque brotó el pecado dentro de ella. Pero también puede ser al revés. También puede ser desde el don del amor. Hablar a los demás, compartir con los demás, orar por los demás, y desde ese don les brota el conocimiento del pecado y por lo tanto el conocimiento de todo lo que Jesucristo hizo por nosotros en su pasión y en su cruz y en su muerte. Es la tercera charla que tengo, pero a mí me está haciendo bien esto, os lo digo de verdad. Porque mira, es una ocasión que te da el Señor de hablar de lo que siempre hablas, pero distinto. Hay otro carisma, otra perspectiva. Es una cosa nueva. Es una cosa nueva. Estoy completamente seguro de que a mí me ayuda, me está ayudando. Digamos, esta dimensión de considerar la pasión como un carisma. Porque yo, en el primer momento, cuando empecé a leer la vida de San Pablo de la Cruz, decía para mis adentros, uy, Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? Uy, Dios mío, porque me daba la impresión de que había demasiada sangre, demasiadas tesis, demasiada cosa. Uf, ¿a dónde me estoy metiendo? Pero qué va. Los santos son santos. Y está canonizado por la Iglesia. Los santos son santos. Hay muchas cosas envueltas en la cultura del siglo XVIII, evidente, que menudo siglo ese, y no solo en Italia, sino en Francia, en España. Hay muchas cosas culturales, muchas cosas culturales, pero en el fondo, mirado con ojos de Espíritu Santo, ¿Qué cosa más profunda es la de vivir pasionalmente la pasión? En el orden espiritual, pasionalmente la pasión, de tal forma que descubras en ella todo el amor con que Dios te ama, incluso en pecado, incluso como pecador, porque Él ha venido para morir por el pecado, para morir por el que sencillamente es impío. Morir por los impíos. Dice San Pablo, morir por un justo todavía podía uno morir, pero morir por el impío, morir por el que te está matando, morir por el que te hace daño, es tremendo. En mi pueblo, que es un pueblo de la provincia de León, que se llama Tejerina, hay un beato de estos nuevos que ha hecho Juan Pablo II de la Guerra Española. Un beato que era agustino en el Escorial, muy jovencito. Y murieron con él pues otros 12 agustinos, y creo que el superior. Y entonces les mataron en Paracuellos de Jarama, en Madrid, en las tapias del cementerio. Y poco antes de dispararles, el superior pidió permiso a los pistoleros para que le dejara hablar con cada uno de ellos. Y habló con cada uno de ellos en un momento. Y en el momento de disparar, les dijeron: nos vais a matar. Morimos en nombre de Dios. Pero sabed que os perdonamos. Dispararon y les mataron. Ese sabed que os perdonamos, eso no es humano. Eso es de Espíritu Santo. Es otra dimensión. Es la que hace santos. Es la que hace beatos. Sabed que os perdonamos. ¿Qué es lo que puede hacer uno que vive la Eucaristía y uno que vive la pasión de Cristo? Porque Cristo, a quien hemos nosotros muerto, matado, nos dice a todos nosotros: sabed que os perdono. Pero no solamente os perdono, es que os voy a salvar. No solamente es un perdón de corazón, que es un perdón efectivo, real. Mira, te salvo. Padre, no les tengas en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta tuvieron suerte aquellos asesinos, porque Jesucristo oró por ellos. Díganme ustedes si la oración de Jesucristo no va a ser eficaz. Tuvieron suerte, pero también lo hace por nosotros. Eso es la Eucaristía. Esa es la dimensión espiritual profunda en la que vuestra vocación os mete a vosotras. Perdonar al mundo desde Jesucristo. Jesucristo murió por la gente, por el mundo. Yo te perdono. Y tú, unida a Jesucristo, como Gema Galgani, unida a Jesucristo y unida a la sangre de Jesucristo y a la pasión de Jesucristo, ¿qué le dices al mundo? ¿Tú qué tienes que decirle al mundo? No te confundas, ¿eh? No te confundas. Tú al mundo lo único que le tienes que decir es que le perdonas. En nombre de Cristo. Con Jesucristo, con la sangre de Jesucristo. Yo te perdono. Yo estoy contigo. Yo sufro por ti. Yo te amo en mi sufrimiento. No os hagáis, porque hay un peligro. Y el peligro es corregir al mundo. El peligro es reñir al mundo. El peligro es juzgar al mundo. Nadie os ha constituido a vosotras juzgadoras del mundo por el amor a la pasión de Jesucristo, no, de ninguna forma. Jesucristo os constituye perdonadoras del mundo, amadoras del mundo. Ni él siquiera vino para juzgar. Yo no he venido para juzgar, sino para salvar al mundo. Y vuestra pasión no puede ser de otra forma nada más que perdonadora, amadora, salvadora del mundo. Es que el mundo está lleno de pecados. ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Si una gotita de sangre, como dice el Adoro te devote, que el otro día, por cierto, la cantasteis en castellano, y quiero que me la cantéis y me la deis, y que me sonó muy bien. Yo nunca la había oído en castellano así, cantada. Una sola gotita de sangre de Jesucristo, y esto tiene mucho que ver con vosotras, una sola gotita de sangre de Jesucristo es capaz de eliminar el crimen del mundo entero. Que es una cuestión de amor. Que Jesucristo os quiere muy limpias en el corazón. Nada juzgadoras. Vosotras no vais a misa, vosotras no vivís el carisma de la pasión para juzgar al mundo y decir qué malos son. No, para sencillamente amar al mundo, querer al mundo, perdonar al mundo. Pero el mundo no solo el mundo ancho, tu sobrina, alguna sobrina que tengas que te venga a ver, y a lo mejor esa sobrina te cuenta que sale todos los fines de semana por la noche, y que se aburre horrorosamente en esas noches fastidiosas hasta las 7 de la mañana, y que llega a casa muchas veces y se tumba en la cama vestida, llorando, y que no tiene más remedio que salir porque si no la abandonan, pierde la panda, pierde la pandilla, pierde los amigos, pierde todo, pero que no tiene ninguna gana de salir, pero se ve obligada a salir. Tú no la juzgues nunca, que no estás para juzgar. Cuéntale tu cosa. Cuéntale tu testimonio, tu vida. Pero no para enseñarla. No la enseñes nada, que no estás constituida tampoco en maestro. Testimonio. Dile que tú también eres pobre. Que tú también sufres. Que tú tienes muchas penas también. Pero que las estás viviendo en la dimensión de Jesucristo, de la pasión de Jesucristo. Cuéntale que eso te hace bien, que te da alegría, que te da paz. Cuéntale que... Y te aseguro que cuando marche la chica, dirá: tía, tenemos que hablar más de esto. Porque si te constituyes en maestra y juzgadora y le repruebas todo lo que hace, cuando salga por esta puerta con 3 cerrojos, te dirá, o se dirá a sí misma: a esta tía no la vuelvo yo a ver en toda mi vida. Porque lo vuestro es la dimensión de Jesucristo, la dimensión del amor, la dimensión de... Pero ¿no os parece bella vuestra vocación? ¿No es una vocación bellísima, puesta ya en terminología del siglo XX, liberada de mucha envoltura circunstancial y cultural del siglo XVIII, en el cual había todavía una moral ahí como muy cansina, poco gratuita? Además acababa de pasar Lutero y la Iglesia Católica, no la Iglesia, la pastoral católica, no digo la Iglesia, porque la Iglesia en el Concilio de Trento hizo un estudio maravilloso de lo que es la gracia de Dios y gratuidad, y es insuperable. O sea que el Concilio de Trento fue una maravilla, pero después en la praxis pastoral y en estos aspectos, vaya siglos, se ha perdido tanto. Y se ha hecho tanto. Bueno, pues liberados de ese envoltorio y puestos ya después del Vaticano II y puestos ya en la dimensión en la que el Espíritu Santo está suscitando las cosas ahora, pues me da la impresión de que vuestra vocación es más bonita ahora que cuando la fundó Pablo de la Cruz. Más bonita ahora. O sea, tiene como un sentido de profundidad, un algo de profundidad, que viene mucho mejor a este mundo de ahora, quizá, que aquel mundo del siglo XVIII. Bien, hermanas, esto salta cada poco. Y bueno, pues ya llevamos un tiempo, pues vamos a dejarlo. Pero esta dimensión tan bonita de la Eucaristía como expresión sacramental, ya no digo del misterio de Cristo, sino del misterio de cada una de vosotras, expresión sacramental de la gracia de pasión que habéis recibido cada una de vosotras, que se expresa sobre todo en la Eucaristía. Yo sé que es muy fácil hablar y que después vas a la Eucaristía y muchos días te duele el trigémino, otro día te duele la lumbar y otro día te... y no puedes. No puedes vivir estas cosas porque somos así de pobres, pero el carisma no muere, el don está presente y la gracia de Dios te acompañará. No te asustes, Él te guardará. Ese anhelo de tu corazón, ese deseo de tu corazón, como le decía la voz a Gema, pues nadie te lo podrá arrebatar. Que somos muy pequeños, que somos muy pobres, que la mayoría de los días no podemos ni pensar en estas cosas, ni vivirlas profundamente, pero que estáis en la onda, estáis en la vocación, que estáis en el carisma, que estáis en la verdad. Solo se trata de progresar y de llegar a un conocimiento vivo y experimental y profundo del corazón de Cristo para entrar en la dimensión de vuestra vocación a vela desplegada, a toda marcha, a toda velocidad. Por eso, pues, que el Señor os ayude a vivir en profundidad este misterio de vuestra vida, que realmente es profundamente interesante, inteligente y espiritual, místico. Aquí hay una dimensión mística que algún día, si Dios quiere, la desarrollaremos también. Hay una dimensión mística en este carisma que es preciosa, por las llagas de Cristo, por las llagas de Cristo, y que Él os bendiga.